Vamos a dar inicio a la siguiente mesa. Somos tan transparentes que estamos dejando los personalizadores en su máxima expresión de la transparencia. Bueno, las personalidades que nos acompañan en esta segunda mesa de análisis son ampliamente reconocidas, probablemente no necesiten presentación. Los presentaré brevemente de derecha a izquierda. Nos acompaña el doctor Juan Pablo Guerrero Amaral, la doctora Irma Sandoval, nos acompaña el licenciado Arely Cano y el licenciado Luis Miguel Cano Loza. Para dar inicio a esta segunda mesa, me permitiré leer un breve extracto de la semblanza de la licenciada Arely Cano, a quien le daré la palabra en primer término, solo por una cuestión de estricto orden alfabético, que es como he acomodado las presentaciones. Ella es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con diplomados en Derecho Electoral Mexicano por la Universidad de Jalapa, en responsabilidades de los servidores públicos por el Instituto Nacional de Administración Pública, Derecho Tributario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Distrito Federal por la Universidad Autónoma Metropolitana. Entre otros cursos y seminarios, la licenciada Arely Cano Guadiana ha cursado el de Ciencia Penal y Política Criminal en el umbral del siglo XXI del Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Procuraduría General de la República. Homenaje al Código Civil en 1928, en el 70º aniversario de la Universidad de Estudios de Posgrado de Derecho y el curso electrónico del Instituto Electoral del Distrito Federal. Como es de todos sabidos y del dominio público, hoy día es comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y sin más preámbulo le doy la palabra.
Bueno, gracias, Miguel. Saludos a la mesa y al público que nos hace el honor de acompañar con estas reflexiones que se hacen sobre el tema del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. Bueno, antes de entrar en sí al análisis de lo que implica ese artículo, sí quisiera compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en el InfoDF y que está relacionada con el tema que nos ocupa, pues porque también tenemos diferencias sobre la postura que tiene que tener el Info cuando pide solicitudes de información en materia de relaciones previas. Realmente no hace una distinción con relación a la legislación federal. Lo que sí, y quiero compartir con ustedes, que bueno, se toca en la mesa anterior, la legislación local es más explícita y más exacta en su redacción que la ley federal. ¿Por qué? Porque sí hace, dentro de los supuestos de reserva de las obligaciones previas, sí hace énfasis en que se tiene que dar o se tiene que catalogar con información reservada aquellas obligaciones previas en trámite. Y hay algo más, hay un dato importante que al margen del artículo que señala los supuestos de reserva, incluye una potestad a cargo del solicitante de la información de solicitar, obviamente, a petición de parte, versiones públicas y todos los supuestos de reserva. Entonces, bueno, a reserva, a consideración de la legislación federal, creemos que la legislación local pues, es más exacta en su aplicación. Los casos que hemos tenido en el InfoDF son 7 a lo largo de la existencia del INFO, de 2006 al cierre de 2008, y pues sí, efectivamente nos han pedido actuaciones dentro de la averiguación previa, información cuantitativa de cuántas averiguaciones previas existen de determinada persona, y el InfoDF, en la interpretación que ha tenido sobre este criterio, bueno, ha tenido que las averiguaciones previas en trámite, como dice la ley, bueno, se reservan, y aquellas regulaciones previas consignadas que se le da la debida publicidad. Ha surgido evidentemente debate en el interior del pleno del instituto, sin embargo, en los sectores específicos sí han sido por unanimidad el considerar en qué tiempo se considera una averiguación previa concluida. Y bueno, se ha considerado obviamente la legislación penal en este caso y la ley de acceso a la información pública. Y siempre se trata de ponderar ambas legislaciones, obviamente atendiendo al caso específico. En el caso, cuando piden averiguaciones previas de no ejercicio de la acción penal, cuando se ha determinado su publicidad, y en aquellos casos en los que han obtenido uno particularmente de una figura pública, en este caso fue de Rosario Robles, que pidió averiguaciones previas, entonces, bueno, dio el dato correcto, la Procuraduría el General de Justicia del Distrito Federal, atendiendo a sus principios de confidencialidad, de legalidad y de secrecía, reservó la información, no tanto que vulneraba el debido proceso en que estuvo señalado. ¿Qué fue lo que se motivó en el pleno? Bueno, que era una averiguación previa concluida. Esta persona se impugna a través de la vía jurisdiccional, que es el único caso que tenemos de algún referente del órgano jurisdiccional para que dicte alguna referencia. Sin embargo, pues este juicio se sobreseyó a fin de cuentas, que no permitió realmente por parte del hijo conocer el criterio jurisdiccional. Se sobreseyó en atención a que pues la Procuraduría ya había acatado la resolución del instituto. Quiero decirle que, bueno, a diferencia del IFAI, en cuanto a las resoluciones que en esta materia ha emitido el IFODF, son definitivas y son inacatables, y en el caso específico, bueno, se cumplió tan es así que por parte de la autoridad jurisdiccional se determinó el sobreseimiento. Estos son a grandes rasgos los casos que hemos tenido en el IFO. Cuando se trate de averiguaciones previas en el cual se determina la reserva de la información, se dictamina el acuerdo respectivo, ¿qué es lo que ha estado el IFODF? Pues ver la legislación procesal penal y se toma en consideración los plazos y tiempos que prevé la prescripción de cada delito. Y esto ha quedado salvado en la respectiva resolución. ¿Cuál es ahora ya? Bueno, siempre, créanme que en el IFO siempre tratamos de ponderar estas dos cuestiones de la legislación penal. ¿Por qué? Porque también entendemos la naturaleza jurídica que tiene la averiguación previa, siendo una fase preliminar del proceso penal, siendo que es la que da causa, en caso de las averiguaciones previas consignadas, que da causa a la legislación penal. Sin embargo, bueno, el criterio que se ha establecido es que cuando la averiguación previa se consigna, ya el Ministerio Público evidentemente ya no está haciendo ninguna diligencia, no está haciendo ningún trámite, que es lo que exige o que es lo que nos tutela la Ley de Transparencia Local. Entonces, bueno, sí se atiende particularmente este aspecto. Bueno, ahora entrando ya en materia de lo que implica el contenido de la reforma al artículo 16 del Código de Procedimiento Penal, consideramos, y es una postura institucional que fue comentada igual con los comisionados, que no me voy a meter a las deficiencias de técnica legislativa que se permea dentro del artículo 16 constitucional, pero hay dos datos importantes que sí sobresaltan. Es en el caso de que aquellas averiguaciones previas, que es el tercer párrafo, del ejercicio de la acción penal, se ordena su publicidad para efectos de acceso a la información pública, siempre que haya transcurrido un plazo igual a los de prescripción de los delitos de que se trate y de conformidad con la normativa aplicable. Bueno, se considera que evidentemente que hay una confusión por parte del legislador en el que, si bien establece una norma general, es decir, ahí es para todos los delitos no menor de 3 años y mayor de 12 años, sí deja de lado lo que establece el código penal para cada delito. Ahí, una vez analizado el Código Federal Penal, se establece en los artículos 100 al 115, que la prescripción de la acción penal tiene un tratamiento distinto para aquellos delitos que merecen una multa o bien aquellos que merecen una pena privativa de libertad o alternativa. Me parece que aquí el legislador tampoco hace una distinción clara, sino que hace una norma genérica de considerar aquellas averiguaciones previas del ejercicio de la acción penal. El otro aspecto, pues es evidentemente algo que ya se ha señalado, que se trata del penúltimo párrafo de esta reforma, donde dice que el Ministerio Público no podrá proporcionar la información una vez que haya ejercitado la acción penal. Evidentemente deja tan abierta la posibilidad de que todas las obligaciones penales consignadas, pues no la forma que se publicite y una vez que se hace el conocimiento del juez esta averiguación previa. Lo deja tan abierto que, bueno, pues nadie podría tener acceso a la información pública, al acceso a averiguaciones previas. Se comentaba aquí el dato curioso de que son los legisladores los que promueven el texto constitucional y son los que promueven ahora esta reforma. Pues yo no me quedaría, no solamente son los mismos legisladores, sino uno ve las consideraciones que ellos emiten al momento de redactar el artículo sexto constitucional. Ahí sí fueron bastante congruentes, me parece, y decían sus argumentos que la idea de incorporar el principio de publicidad al texto constitucional era precisamente romper con esas concepciones patrimonialistas que existían por parte de los servidores públicos. A contrario de lo que se establece por parte de los legisladores en este dictamen, pues es precisamente que ellos están conscientes de garantizar la libertad de expresión, el acceso a la información pública, pero ellos manifiestan que ha habido un abuso en el ejercicio de derechos y sustentan la motivación de su reforma en que pues ha habido periodistas, se ha enfatizado un periodismo amarillista con fines políticos, lo que implica o lo que obliga a estos legisladores obviamente a reformar esta ley procesal. Me parece que bueno, no son los argumentos sólidos pues para llevar esta reforma que evidentemente transgrede el principio de máxima publicidad. Hay otra referencia en el segundo párrafo del artículo 16, donde establece que los expedientes y averiguaciones previas únicamente tendrán derecho las partes involucradas, es decir, el presunto indiciado, la víctima, el ofendido. Y esta referencia ya existía en el Código Federal de Procedimientos Penales, pero le agrega que yo creo que aquí que el legislador a propósito y con toda la intención duda de la propia interactividad que tiene la norma al incorporarle el calificativo de expresamente reservado. Bueno, y rompe, ahí comentaba yo, con cualquier técnica legislativa, pues, porque todas las normas en principio deben ser claras y precisas. Bastara, aún sin estar de acuerdo con ello, que se dijera que la información está reservada, a decirle el calificativo de estrictamente reservada. Y bueno, aquí se comparte evidentemente la reforma a propósito y a modo de lo que implica esta nueva consideración. Hay otro dato que me parece que no se ha tocado en la mesa y que esta reforma no solamente contraviene la parte dogmática que llamamos los abogados de la Constitución, donde se contempla la serie de garantías individuales que tienen todas las personas. Se parte de que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano y por tanto tutelado de garantías individuales. Y bueno, esto costó mucho trabajo reconocerlo, y reconocerlo a todos, inclusive a la Suprema Corte de Justicia, desde que se implementó la reforma de 1977, pues la propia Corte daba retrocesos y avances en cuanto a su interpretación, y que no era una garantía individual, porque está reservado en principio a los partidos políticos, posteriormente revira su concepción, en el caso, ya se señaló en la mesa anterior, del caso de Aguas Blancas, donde revira y dice que evidentemente se trata de una garantía individual, porque pues lo que se trata es de evitar que los gobiernos en general del Estado pues de información oculta, manipulada. Entonces, bueno, partiendo de esa premisa, me parece que no solamente contraviene la parte dogmática, la parte de tutela de garantías individuales, en este caso el texto constitucional, sino también con esta reforma, al incorporar la estrictamente reserva de la información en averiguaciones previas solo a las partes involucradas en su momento en la tramitación de esta averiguación, pues se toca y que es una parte fundamental que también lo invoca la acción de inconstitucionalidad que promueve la Comisión de Derechos Humanos, que es la parte de atribuciones, que es la parte orgánica de la Constitución en el cual deja o invade el ejercicio de atribuciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si entendemos así la redacción del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues implicaría que la Comisión, siendo un órgano constitucionalmente autónomo con facultades expresas de defensa de los derechos humanos, pues estaría dando en principio este derecho. Bueno, y finalmente compartimos desde el mismo DF el contenido de la acción de inconstitucionalidad. Y realmente nos preocupa que esto se convierta en un referente para los órganos locales que quieran, obviamente, reformar estos artículos del Código Federal de Procedimientos Locales sin ver la perspectiva, sin ver la referencia del marco normativo. Ahora, suele pasar que cuando se reforman particularmente algunas disposiciones en materia de acceso a la información pública, pierden de vista el contexto normativo, no solamente en esta materia, en muchas otras materias, que se trata, si bien, pues vamos primero a dar apertura total y después cuando van a reformar normas específicas, pierden el contexto de lo que está considerado ya en otras leyes, como por ejemplo en el caso de ley de acceso a la información pública federal, o bien las leyes respectivas que dan competencia a otros órganos constitucionalmente autónomos, como en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, finalmente me parecería importante sí compartir estos criterios y sí distinguir aquella información que ya está concluida, como son las averiguaciones previas consignadas, aquella averiguación previa que se reserva por determinado momento y que no el Ministerio Público en ese momento no tiene los elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado. Pues me parece que sí transgrede evidentemente el artículo 6 constitucional, atenta con el principio de autonomía, que bueno, ya ha habido avances relevantes tanto a nivel local como que, bueno, se quiere saber de sus comentarios y quiero darles enhorabuena por esta reforma, por esta acción de inconstitucionalidad que se promueve a esta reforma, que transgrede el 6 constitucional.
A la comisionada Delicano, sin duda el contraste entre lo que está sucediendo en el ámbito local y en el ámbito federal puede ser justo una de las vías de interpretación y de conducción en estos momentos. Por esa razón, y abusando de que mi colega Luis Miguel Cano es también compañero de casa, haremos una excepción al seguimiento al orden alfabético para escuchar la participación de Juan Pablo Guerrero Amparán, quien es comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información desde 2002 y ha pedido que no leamos su, por más corta que tratamos de hacerla, larguísima semblanza curricular. Juan Pablo.
Gracias. Yo estaba muy tranquilo. Quiero escuchar a Miguel Cano, dada la luz del nombre que hemos puesto. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes una otra visión dentro del IFAE sobre el mismo tema. En primer lugar, bueno, agradezco por supuesto la iniciativa de esta reunión. Que hubiera sido tal vez mejor organizar de forma distinta para promover realmente un debate que no tuvimos en la primera sesión y es probable que ahora tampoco lo tengamos, pero que todos somos tan respetuosos de los puntos de vista del otro. Pero el debate, por lo menos el que nos anima en el seno de IFAE, es siempre respetuoso y me parece que exhibe la naturaleza necesaria de un cuerpo colegiado, que es que haya una posición diversa, plural, en torno a diversos asuntos de forma tal que se consigan equilibrios en estos procesos deliberativos y resolutivos. Lo primero que quiero tocar con relación a la reforma al Código es qué pasó, porque nos pasó desapercibida. Bueno, pasó que ante la experiencia que habíamos vivido en el pasado con relación a una reforma de letra chiquita en una ley, reglamento interior del Tribunal de lo Contencioso, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establecía como nueva facultad de este tribunal la posibilidad de revisar las resoluciones del instituto. Y al verlo también lo recibí de casualidad, pero lo vimos. Hicimos tal llamada de atención desde el punto de vista institucional a la opinión pública y a los legisladores que hubo una reconsideración. Bueno, a sabiendas, esta reforma se pasó por debajo de la mesa Soto Borchi. Incluso
la atención, si se le puede decir que se tuvo con uno de los comisionados, fue cuando esto ya estaba pues prácticamente en proceso de aprobación por parte del Senado, y a los dos días pasó la Cámara de Diputados, con lo cual no hubo la oportunidad de, me parece, hacer saber a los señores legisladores, en su mayoría, me queda claro, claramente autores, convencidos autores de la reforma constitucional un año antes, un poco más, hacerles saber que estoy en contra de lo que con tanta convicción y compromiso habían apoyado de poco tiempo antes. Es un hecho, pero desde el punto de vista institucional falló el fallo, porque no vimos más que cuando era demasiado tarde que se había llevado a cabo esta reforma. Es nuestra tarea no evitar esto, porque no tenemos de ninguna manera esa capacidad, pero sí llamar la atención a los responsables de este tipo de reformas, a saber, los señores legisladores, de las implicaciones de estos cambios, cosa que no hicimos, sino muerto el niño en este caso. No me voy a extender sobre los criterios interpretativos en el tema de regulaciones previas del instituto. A grandes rasgos ya fueron descritos por mi colega Jacqueline, pero obviamente en un tema tan complejo siempre hay votos o posiciones particulares y también hay inconsistencias. Pero digamos que la línea resolutiva efectivamente ha sido que a partir de diversos estados o estadios que puede tener la obligación previa en cuanto a su tramitación, es o no procedente el acceso. Muy en línea con lo que nos escribía mi colega del Distrito Federal. El criterio puede ser que en las averiguaciones previas que se han sido consignadas procede el acceso en versión pública. Los votos particulares vienen en los alcances de la versión pública, pero no entro en ese detalle. En averiguaciones previas que dictaminan el no ejercicio, la resolución también ha sido de versión pública, aunque hemos tenido una mayor confrontación. En mi opinión, la entrega de la versión pública debe incluir el nombre del indiciado, por lo que ya nos explicaba el doctor Carbonell con relación a la presunción de inocencia. Pero mis colegas han resuelto que eso mina el buen nombre de los indiciados y han recurrido a el criterio de interés público cuando se trata de figuras públicas. Yo he estado en contra de este criterio porque el concepto de interés público como valor de ponderación para el acceso a la información no está previsto ni en la ley federal ni en la constitución. Sí está el de el principio de máxima publicidad, pero yo no he favorecido esa interpretación, sino simplemente el hecho de que la obligación previa está concluida, dictaminó el no ejercicio y se prevé, sin menoscabo de la presunción de inocencia, la publicidad, protegiendo eso sí vida íntima, la intimidad vía privada de cualquier persona ahí mencionada, pero no el nombre de quien generó la investigación. en averiguaciones previas en trámite y en averiguaciones previas en reserva, sin ambigüedad y por unanimidad hemos favorecido la clasificación como reservada. La discusión que tuvimos el miércoles pasado en buena medida fue teórica y ahora tengo oportunidad de explicar las posiciones de la minoría. Pero subrayo que fue teórica porque la PGR no cumple las resoluciones del Instituto en materia de averiguaciones previas. Simplemente no las cumple. Las cumplió. Hay varias resoluciones que establecen entrega de dictámenes o pliegos consignatorios en versión pública y se cumplió. ¿Cuándo ocurrió el cambio? Cuando llegó a la presidencia Felipe Calderón y cuando fue designado procurador Eduardo Medina con el equipo de sus procuradores que conocemos, particularmente Juan de Dios Castro, siempre dubitativo con relación a hacer rendir cuentas a los agentes del Ministerio Público. Entonces, sí hay un cambio significativo en el cumplimiento de elecciones en cuanto a las elecciones previas por parte del actual gobierno. Primer punto importante. Y segundo, ¿cuándo viene ya dentro de este sexenio cuándo se constituye el elemento que hace que no haya ninguna posibilidad de cumplimiento de estas resoluciones? Confluyen dos sucesos. Por un lado, en una de las denuncias del instituto, la función pública, en forma extraordinaria, determinó que no haber otorgado acceso a un comisionado al momento de sustanciar el recurso de una audición previa, sobre la cual había mucha información de carácter público, era claramente violatorio de la ley federal, impuso una sanción de destitución del Ministerio Público que impidió ese acceso. El expediente era del accidente del helicóptero en donde desgraciadamente perdió la vida un secretario de Estado de Seguridad Pública. Ante esa resolución de la función pública y solicitudes relacionadas con amigos de Fox y los hermanos de Fiesta, la Procuraduría marca con toda contundencia su batalla jurídica, luego legislativa, en contra de otorgar acceso a averiguaciones previas. En otras palabras, hay un contexto político claramente impulsado por la opacidad y la resistencia a la rendición de cuentas que desde mi perspectiva explica esta serie de acciones que lleva como último recurso, aunque no todo está dicho por fortuna, a la reforma del Código Federal de Procedimientos Penales. Por eso, en buena medida, la discusión que tuvimos el miércoles pasado pues era teórica, porque de todos modos, por buen tiempo atrás acreditado, la PGR no cumplía con estas resoluciones. Cuando sale de la Secretaría de la Función Pública el primer secretario designado, Germán Martínez, y junto con él sale Juan Marcos Gutiérrez, la Función Pública también cambia claramente su actitud y seguimiento a las denuncias que venía y que pone el Instituto por el cumplimiento de resoluciones. Y estamos esperando eternamente a estas denuncias que están en trámite. Por lo que estos incumplimientos marcan por lo menos dos cosas que, más allá de opiniones,
contextuales coyunturales me parece son dignas de atención. Primero, efectivamente, la reticencia de los ministerios públicos a rendir cuentas, y segundo, la ineficacia de la ley federal de transparencia en lo que se refiere a incumplimientos. Porque ahí están todos esos, son más de 30, son los de PGR, y realmente no pasa absolutamente nada. Esto nos lleva a la resolución de el miércoles pasado, sobre la que no estuvimos de acuerdo. Efectivamente, el pleno, en forma mayoritaria, con el voto disidente de Gómez Robledo y mío, determinó que averiguaciones previas concluidas, consignadas, en donde incluso los indiciados pues ya gozan de libertad, fueron confirmadas como información reservada. Es el expediente 4821, en donde se pidió con relación a dos personas, Humberto Hernández y Eduardo Moreno, las conclusiones de la probable responsabilidad penal por la Comisión de Delitos Electorales, el auto de formal prisión dictado, el número de expediente, el número de averiguación previa. Solo eso, ni siquiera eso lo pidió en su conjunto. Bueno, el código, en su artículo 16, ya se dijo mucho, pero me parece que será que he tenido, digamos, la capacidad de entender en las explicaciones de los que estuvieron en la primera mesa, si identifican con claridad todas sus implicaciones. Aquí no puedo dejar de mencionarlas. Primero, establece que el acceso a la dirección previa está únicamente previsto en una hipótesis, y ese es uno de los puntos que me pareció no estaba claro, cuando se resuelve el no ejercicio de la acción penal, es decir, cuando el Ministerio Público realmente se queda con esos documentos, nunca se los transmite a la autoridad judicial. Y se podrá dar acceso una vez superada la prescripción de los delitos investigados, en versión pública que omita cualquier nombre. Ahora, a discreción del Ministerio Público, la averiguación previa que dictamina el no ejercicio, el acceso podrá quedar prohibido si pone en riesgo cualquier otra indagatoria. Esta cantaleta es la de la PGR, caso tras caso, siempre plantean, entre otras causales de reserva, el hecho de que en esa revisión previa hay riesgo de poner, hay el riesgo de dañar otra indagatoria. Con lo cual, a discreción del Ministerio Público, el único supuesto de acceso quedaría socavado por esta posibilidad riesgosa. Lo que está prohibido en acceso a las averiguaciones previas consignadas por ejercicio de acción penal, todas las consignadas, y plantea, no lo dice con todas sus letras, pero me parece muy claro que esta prohibición es vigente inclusive para autoridades federales legalmente autorizadas, los comisionados del IFAI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, con algo de simpática ironía, se preguntaba Miguel Carbonell, bueno, ¿cómo es que ahora la Comisión, bueno, es que es inevitable, si la Comisión quiere poder indagar sobre violación de derechos humanos en la Comisión Estrella, necesita tener acceso a ellas? Y el código ahora se lo niega. Luego se clasifica como confidencial cualquier dato personal relacionado con la indagatoria, lo cual incluye, obviamente, a quienes la integran, a los investigadores, a todo servidor público que queda, pues, con su impunidad debidamente legitimada con esta reforma. Bueno. Plantearlo así, en donde estuvo pues el punto central, me parece, de la discusión en el seno del IFAI. Había de dos sopas para confirmar la negativa con base en el nuevo código. Y me parece que sin entrar al debate de la antinomia. La primera era, con fundamento en la primera versión del artículo 14, que plantea que es información reservada la que por ley tiene carácter de clasificar. Hablando de datos, dice eso en la primera opción. Me parece que ese es el diseño legislativo que explica la nueva versión del artículo 16, como quedan estrictamente reservadas las averiguaciones previas. Y solo se permite el acceso a las condiciones ya planteadas, basta con aludir a la primera versión del artículo 14 con relación al nuevo artículo 16 del código para confirmar la negativa. ¿Cuál es el problema de esta interpretación? Que me parece no vio el arquitecto legislativo de la PGR, que le llevó a los diputados, a los anteriores senadores, ese artículo que firmaron con plena disposición. El penúltimo párrafo del propio artículo 14, que refiere a la tercera parte que habla de verificaciones previas, ya nos decía Jorge Islas. El artículo dice: es información reservada. Fracción tercera se considerará, dice, información reservada, las averiguaciones previas. Pero luego plantea, cuando concluya, cito textual, cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de la información a que se refiere la fracción tercera, averiguaciones previas, dicha información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial que en ella se contenga. Fue este párrafo el que sirvió de fundamento al instituto para dar acceso a averiguaciones previas concluidas, que había concluido, había terminado el periodo de reserva, o las causas que habían dado origen a la reserva, a saber, su integración, habían terminado. ¿Cómo hacer compatible este párrafo con el artículo, el nuevo artículo 16? Es ahí donde estuvo el punto nodal de la discusión. Desde mi perspectiva, son incompatibles. Porque este párrafo, cuando concluye el periodo de reserva con las causas que hayan dado origen a la reserva, supone forzosamente que las averiguaciones previas, tarde o temprano, pueden ser públicas. Y eso es algo que anula para las averiguaciones previas consignadas el artículo 16. Era el caso que nos ocupaba. No estábamos hablando de un dictamen del ejercicio en el recurso que nos hizo discutir durante dos horas, que no reproduciré aquí, ya no sabemos. Era una averiguación consignada hace años. Bueno, si entiendo bien a mis colegas, este párrafo debe entenderse así. Las averiguaciones previas son reservadas cuando concluyan las causas que hayan dado origen a la reserva. ¿Cuáles son las causas que dieron origen a la reserva hoy? El nuevo artículo 16. La pregunta que me hago es, cuando habla este artículo de la ley sobre las causas, ¿requiere circunstancias, hechos o motivos a una ley? Pues yo creo que lo irá determinando en su momento la Suprema Corte de Justicia, pero sí quería pues dejar muy claro cuál era pues el centro de esa diferencia, sin dejar de mencionar dos cosas. Dado que, bueno, la primera es que desde mi perspectiva, la resolución del miércoles pasado es contraria a lo que dice el artículo 14 en este párrafo con relación a el sexo no constitucional siquiera, sino de la propia ley que nos obliga a interpretar la ley con bajo el principio de máxima publicidad. La segunda cosa, lo que sigo sin entender por parte de la resolución de la mayoría, insisto, ya lo explicó mi colega Jacqueline, y lo retomo ahora, ellos entienden que hay armonía entre la interpretación del nuevo artículo, del nuevo artículo 16 y esta resolución. Pues entonces, lo que me queda, lo que escapa pues mi capacidad de comprensión es cómo es que podemos resolver sobre la negativa de acceso a información a las elecciones previas concluidas a sabiendas, porque así se mencionó en varias ocasiones, de que la resolución se basa en una ley que es inconstitucional. En otras palabras, desde mi perspectiva, no solo teníamos, en caso de duda, la posibilidad de interpretación ya compartida con ustedes con base en la Ley General de Transparencia, sino, eventualmente, el claro mandato sobre el que no me extendí en esta intervención, planteado en el sexto constitucional. Gracias por su atención. Bueno, le damos la palabra, muchas gracias Juan Pablo, por supuesto. Creo que brevemente haré una pequeña anotación. Este tipo de foros normalmente reúnen a gente que tiene una misma orientación en términos de opinión. Curiosamente invitamos a personas que suponíamos que iban a diferir en la interpretación, curiosamente, y ahí va el curiosamente, no aceptar. Sobre lo que sí llamaría la atención es sobre dos cuestiones particulares. Una, la posibilidad de que las ideas dialoguen, no las personas. A lo que les estoy invitando es obviamente que quizá un intercambio de argumentos entre dos posiciones aparentemente igual orientadas sobre la inconstitucionalidad del artículo 16 hubiera sido mejor, dado que no tuvimos como el tino de hacer así de sabrosa la charla. Por lo menos las ideas han quedado esta mañana aquí, y entonces bueno, eso creo que sí está dialogando dos puntos de vista sobre un mismo tema que no son tan matizados. Por lo demás, le damos la palabra a la doctora Irmerendira Sandoval, y el doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestra en Ciencia Política por la Universidad de California, Santa Cruz. Ha sido consultora de organismos internacionales y de fondos como el Data Accountability Project Global Intelligence. Sus textos han sido publicados por el Fondo de Cultura Económica, la Revista Mexicana de Sociología, la Administrative Law Review, el Instituto para el Acceso a la Información Pública y el propio InfoDF. Actualmente es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, si mal no estoy. ¿No? Nivel 1, bueno, pero... Irma además es coordinadora del Laboratorio de Documentación de la Corrupción y de la Transparencia. Irma, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a Miguel y a todos los compañeros de Fundar que tuvieron esta oportuna idea de llamarnos a poner a discusión las ideas, como bien señala Miguel, que son lo que cuenta la oposición y los medios públicos. Yo coincido con el consenso que incluso en la primera mesa se generó de la agresión a nuestra carta magna que significa las más recientes reformas y adiciones al artículo 6 de este Código Federal de Asuntos Penales. creo, coincido evidentemente con Juan Pablo, en que violenta nuestra garantía constitucional de acceso a la información pública. Y de esta forma creo que la acción de inconstitucionalidad, también paradójicamente impulsada por la CNDH, que está actualmente en marcha, cuenta con evidentes probabilidades de éxito. Coincido en particular con los argumentos ofrecidos por Juan Pablo Guerrero, en el sentido de que esta reforma es contradictoria en varios sentidos, con la propia Carta Magna, como ya señalé, como ya además ya se resistió mucho en la primera mesa, en el sentido de atentar con el principio de justicia de máxima publicidad. Es contraria también al artículo 20 de la Constitución, que señala que el procedimiento penal se regirá por el principio de publicidad. Es contraria también, como sabemos, a diversos instrumentos nacionales, internacionales de defensa de los derechos humanos firmados por el propio gobierno federal, ratificados por el gobierno, por el Estado. Y coincido con la idea de que esta reforma es claramente excesiva, al extremo de llegar a justificar de manera permanente las averiguaciones previas concluidas, sobre todo aquellas en las que haya ejercido la acción penal, y prácticamente la totalidad de las que, si bien no hubiesen concluido con el ejercicio de la acción penal, también podrán ser reservadas hasta por 12 años. Con lo que me resulta difícil de coincidir, y aquí quisiera dar la primera pauta para el debate, digamos, incluso me resulta difícil de coincidir obviamente con todos los presentadores de la primera mesa, pero incluso con mi respetadísimo colega y amigo Juan Pablo Guerrero, es que esta reforma sea un error legislativo difícil de entender, precisamente porque decían los compañeros de la mañana, proviene de aquellos iluminados que realizaron la reforma del artículo 3 constitucional y que originariamente dieron esto de la máxima publicidad. Y es precisamente en ello en lo que quiero basar mi intervención esta mesa de análisis. Creo que la ominosa reforma que estamos analizando aquí es el inevitable resultado de la transparencia opaca, minimalista y de aparador que hemos estado viviendo, que ha venido prevaleciendo en el gobierno y que desde luego es compartida por la mayoría de los líderes políticos de diversos signos. Esta reforma, creo yo, es muy fácil de entender, de comprender, precisamente porque viene de aquellos mismos legisladores que hoy violan la Constitución al negarse a adecuar la ley general de transparencia y los reglamentos de transparencia general, tanto del Congreso de la Unión, de negarse a adecuar estos instrumentos a la máxima carta magna, es decir, a las disposiciones del artículo 6 constitucional. Son los mismos señores legisladores que nunca se han atrevido a convertir a los partidos políticos en sujetos obligados de la ley de transparencia, ¿no? Ustedes saben, los partidos políticos son entidades de interés público y reciben generosos recursos públicos y no están siendo sujetos de la ley de transparencia, simplemente por esta decisión política de los señores legisladores. Tuvieron varias oportunidades para hacerlo, desde luego en la misma reforma al artículo 6 constitucional, no lo hicieron, tuvieron la oportunidad de hacer una reforma al artículo, en las diversas reformas, a los diversos artículos, en la llamada reforma constitucional, que también generó tanto debate en tiempos pasados, y desde luego tuvieron la oportunidad de hacer una redacción de nuevo COFIC, y no lo hicieron en ninguna de las tres ocasiones, y no creo que en el corto plazo estén listos para convertir a los partidos políticos en sujetos obligados de la ley. Estos señores legisladores desaprovecharon la oportunidad de oro que representó esta reforma al texto constitucional y que dejó la puerta abierta a este tipo de medidas que hoy estamos padeciendo, ¿no? Medidas por parte del autoritarismo gubernamental de siempre, ¿no? Creo que es también importante este debate, este punto, porque mucho se celebró, se laureó la reforma al artículo 5 constitucional, que si bien es digno obviamente de reconocer sus avances y sus méritos, también estamos en un momento importantísimo, idóneo, y para valorar sus lados flacos, sus lados más vulnerables, y obviamente este ataque a la transparencia que significa la reforma al artículo 16 del Código Procesales Penales nos pone en esa dirección. La reforma del artículo 6 debió haber incluido, en primer lugar, un repertorio mucho más robusto de sanciones en la propia Constitución. La reforma del artículo 6 también debió haber incluido directamente una prueba de daño o una prueba de interés público que hubiera sido tan necesaria para precisamente valorar el caso que estamos hoy analizando. Una prueba de interés público que nos ayudara a valorar de forma técnica, de forma objetiva, el daño social resultante precisamente a partir de la clasificación de la información pública. En el valiente posicionamiento individual al que he tenido acceso del comisionado José Pablo Guerrero, señala que la reforma, de forma muy acertada, señala que la reforma exime a la autoridad judicial de la obligación incluida en la Constitución de motivar y fundamentar con base en razones de interés público sus negativas de y ello es así, coincido completamente, pero creo que nos sobra decir que tal argumento estaría mucho más robustecido si estuviera respaldado por la obligación constitucional de contar con una prueba de daño en la interpretación de los medios de transparencia en la aplicación de la clasificación de la información, etc. Los defensores de esta reforma al Código Federal de Procedimientos Penales nos quiero entender la idea de que las nuevas disposiciones se orientan a salvaguardar el honor, ya lo señalaba también Juan Pablo, a salvaguardar el nombre de las personas implicadas en las indagatorias, y de forma lamentable este argumento ha sido utilizado por el propio comisionado presidente del IFAN en el sentido de reservar información a las reducciones previas. También se ha señalado que que esto está orientado a la eficiencia, la eficacia administrativa, ¿verdad?, para tener un combate más eficaz de la delincuencia organizada. Se nos habla mucho de la necesidad de tener cierto sigilo en la información que se comparte con los presuntos culpados o los presuntos culpables de delitos investigados. Sin embargo, creo que habría que ser muy claros en señalar que lo que está en juego aquí, y una vez más coincido con el comisionado Guerrero, lo que está en juego aquí es un asunto eminentemente político y no de eficacia administrativa y no de un asunto, un mero prurito por cuidar el buen nombre de nadie, mucho menos de los ciudadanos de aquí, ellos sí efectivamente se verían mucho más fortalecidos en su defensa por esta apertura que implicaría la transparencia aplicada a investigaciones del tipo. Entonces, lo que está aquí en juego, creo yo, aparte de lo que se ha señalado recientemente, el ataque frontal y cínico a nuestro acceso a la información, a nuestro principio de máxima publicidad, es el asunto de la corrupción y de la corrupción gubernamental. Y cuando hablo de corrupción, no estoy refiriéndome solamente a la deplorable corrupción que aqueja cotidianamente al Ministerio Público, esa pequeña corrupción medida en mordidas, en pesos y centavos, que es parte ya de la naturaleza del Ministerio Público, sino a aquella corrupción estructural, endógena, sistémica, que alcanza los niveles más altos del gobierno y que invade las cuestiones centrales del Estado, las actividades gubernamentales. Una corrupción que no involucra solo a delincuentes menores, sino precisamente a aquellos funcionarios que abusan de su autoridad y que burlan nuestras leyes que cotidianamente manchan la Constitución. Estoy de acuerdo en que habría que preguntarnos si lo que provocó la embestida actual del artículo constitucional fue el supuesto interés por asegurar la eficacia de las investigadores o sí fue la desesperación y el malestar causado por las solicitudes de acceso a averiguaciones previas de gente como Genaro García Luna, Vicente Fox, la señora Marta Sahagún, sus hijos, el senador de Fernando Ceballos, Francisco Gil Díaz, etcétera, es decir, los nombres con tipos de personajes vinculados al poder, vinculados al dinero, vinculados de forma directa al partido que está en control del poder ejecutivo. Entonces, evidentemente la forma en que los nombres de estos señores debieran cuidar su nombre es a partir de un comportamiento mucho más responsable, honesto, y no necesariamente a partir de fomentar la opacidad. Finalmente no quiero terminar estas reflexiones sin dejar constancia de la preocupante similitud que yo veo entre la violación constitucional del actual Código de Acciones Penales y el famoso caso de las boletas electorales. Como en el caso de las boletas electorales, la autoridad tenía que transparentar la gestión pública en particular, en concreto, bloquea obviamente la rendición de cuentas, pero es sobre todo no se permite ver al ciudadano cómo se está tomando en cuenta las decisiones por parte de las autoridades. Como en este caso tan famoso de los boletas electorales, las autoridades han decidido utilizar la coartada de no aplicar la ley especial en la materia, que en este caso es la ley de transparencia, y en vez de eso utilizan un código que no tiene por objeto regular el acceso a la información. Pero como bien también ha sido señalado por Juan Pablo, hay jurisprudencias diversas y en general la ley es categórica en señalar que siempre por encima de la ley general debe prevalecer la ley especial, en este caso la ley general de transparencia. Hoy también creo se acuden a pretextos ilógicos y rimbombantes de, en este caso, el honor, ¿no? Se dice, la eficacia de la investigación, o como en el caso de las boletas electorales, que sacaron argumentos muy interesantes como el de la racionalidad de la petición, decía en su momento, o la llamada indisponibilidad de la información. Es decir, son realmente coartadas, me parecen, leyes reales para negar el acceso a la rendición de cuentas, es decir, negar la posibilidad de que tengamos una rendición de cuentas mucho más robusta. De hecho, me atrevería a señalar que es precisamente la impunidad que ocurrió en el caso de las boletas electorales la que genera otra investida contra la transparencia en este caso. El perceptor inmediato de esta nueva investida es precisamente ese famoso asunto de las boletas que termina aquí, Miguel, es mucho más versado en los detalles de la defensa legal concreta de este caso de las boletas electorales. Quienes desde el principio pugnamos por abrir y transparentar el desempeño de las autoridades electorales, ya implorábamos este tipo de violaciones, ataques al derecho constitucional de acceso a la información, y ya señalábamos que esto se recrudecería, que los casos parecidos se multiplicarían si este abuso quedaba en impunidad. Es por ello, evidentemente, muy reconfortante, muy alentador, que en medio de esta otra gran crisis de ataque a la transparencia, por fortuna, seamos mucho más los que levanten la voz. Sin embargo, no dejan de ser llamativas las paradojas y también las insuficiencias. En el primer caso, es llamativo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se ha caracterizado por la más absoluta opacidad en la forma en la que opera, sea hoy quien se presente como el paladín de la transparencia en esta cuestión. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos generalmente niega el acceso a los expedientes de queja de los ciudadanos, que son el fin directo de las averiguaciones previas en el asunto de la justicia penal. Con eso da un ejemplo de que ellos no están realmente comprometidos tampoco con la transparencia ni con la defensa del derecho constitucional de acceso a la información. Ojalá que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de Veras tiene un viraje tan extraordinario como el que presenta hoy. Bueno, pues aproveche la oportunidad y empiece a predicar con el ejemplo, empiece a permitir a la Comisión Ciudadana nuestros excelentes de queja y nos permita ver a la sociedad cómo está trabajando con estas quejas ciudadanas, cómo las investiga, cómo les da seguimiento, en qué forma las respuesta. Además de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por cierto, está incumpliendo el artículo 6 constitucional porque tiene una diseño institucional de toda la transparencia muy cuestionable. Entonces, esa es, digamos, una paradoja muy clara. Y por parte de las insuficiencias, pues tenemos evidentemente el caso del IFAI, que me parece que tiene una actitud poco arrojada, ¿no? Al menos. En términos de la defensa de este principio de transparencia, llama la atención lo que decía el profesor Juan Pablo, que el miércoles pasado la mayoría de los comisionados del Pleno hayan dispuesto a colocar este nuevo texto del Código de Procedimientos Penales por encima de la ley de transparencia. Pues no se trata de que los comisionados, como decía la comisionada Pechak, desapliquen nada, sino que aplican y siguen aplicando con base en la ley que les compete de forma más directa, que es la ley de transparencia, los expedientes que tenemos que ver con estas cuestiones que hemos vuelto a mostrar. Además de que evidentemente la mayoría del Pleno está defendiendo la jurisprudencia en la materia, que señala lo que ya habíamos visto, porque por encima de la ley general siempre debe estar la ley especial, y lamentablemente lo que pasa es que se está legitimando un ataque frontal a los derechos fundamentales de los diputados. Concluyo con un llamado a que el IFAI oiga las posiciones disidentes expresadas por los comisionados Juan Pablo y Guerrero y Alonso Gómez Romero, y que la institución siga resolviendo los recursos de inconformidad como había venido haciéndolo hasta el momento, es decir, aplicando de esas paredes. Ante los embates es necesario actuar. No creo que debamos esperar a que se oculten este importante derecho y a que las averiguaciones previas no sean ofrecidas en vitrinas circundantes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Irma. Dentro del concierto de voces, tengo ahora la oportunidad de presentar a mi colega Luis Miguel Cano. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, es estudiante de doctorado por la Universidad Carlos III en Madrid y, bueno, es integrante del proyecto de litigio estratégico de FUNDA, además de ser profesor de la propia Escuela Libre de Derecho. Sin más preámbulos, Luis Miguel.
Buen día. Preocupado estaba ya de hablar en este foro porque toda la gente que me precedió es experta en la materia de todos los días y la verdad que lo mío es litigar de muchas otras cosas. Alguna esperanza me dio Miguel cuando dijo: en esta mesa vamos a dar la palabra por orden alfabético. Y dije: bueno, me salgo, por lo menos voy a hablar antes del comisionado, yo creo que Irma, pero no fue así. Y entonces a estas alturas uno queda como comprometido porque parece que todo lo han dicho ya. Pero afortunadamente me dejaron dos o tres cositas que platicar con ustedes. Trataré de ser breve, ya sé que estamos sobre la hora. Lo primero es una afirmación contundente. Esta reforma es antidemocrática y es antirrepublicana. Y no lo dice alguien en su calidad de participante de ONG. No lo estoy diciendo como sociedad civil, no lo estoy diciendo como activista que va por la protesta social en las calles, que podría hacerlo. Lo estoy diciendo como un analista, lo estoy diciendo como un investigador. Y las palabras no son mías. Que la transparencia está ligada a la democracia es una postura que ha venido manejando el sistema interamericano de derechos humanos, la Corte Interamericana, desde su opinión consultiva en 85. Que está ahí reiterado en la Carta Interamericana, en la Carta Democrática Interamericana. Un país se mide en cuanto a democracia por el nivel de transparencia que tiene. ¿Y por qué antirrepublicano? Que no lo digo de nuevo yo, Estoy tomando una palabra que la Suprema Corte de Justicia de este país utilizó en uno de los criterios más recientes sobre derecho de acceso a la información, donde lo califica como garantía individual y como garantía social. ¿Por qué antirrepublicana? Porque niega la participación de las personas. ¿En qué? En exigir rendición de cuentas a sus autoridades. ¿A qué autoridades? Al Ministerio Público. Estos son temas que en el área de transparencia y rendición de cuentas, donde el proyecto de justicia está inmiscuido, son de todos los días. Es un interés de fundar primordial tratar de ver por mayor rendición de cuentas. Entonces, antidemocrática y antirrepublicana. ¿Y qué podemos hacer? Digo, además de quejarnos. Podría aquí aprovechar el tiempo para debatir sobre si el criterio de la mayoría en el IFAI fue o no acertado. Hay elementos, hay argumentos que se me acercan, que me parecen de mucho peso sobre cuál es la ley especial, pero tengo pocos minutos, no quiero invertirlo en eso. Lo que quiero es, ¿qué puede hacer ahora el IFAI contra esta reforma? Puede intentar presentar una controversia constitucional. No sea esto. El caso más reciente fue el del IFE, donde la Corte dijo por 6-5 que no tenía legitimación para promover una controversia constitucional. Pero el IFAI tiene algo que el IFE no tiene, que es el artículo 6 constitucional y esta base que establece organismos especializados. Sí, es riesgoso, pero algo se podría hacer, porque comparto la frustración de, y aquí no vi ningún desconcierto, vi unanimidad en las posturas sobre la inconstitucionalidad. Yo sugiero como colega de mesa, pero como ciudadano lo pido, o hasta lo podría exigir, que el IFAI presentara esa controversia y se arriesgara que la Corte le dijera 6-5, que tal vez no tiene legitimación, pero que tal vez sí la tiene ahora sobre el artículo 6 constitucional, porque además mandaría un mensaje muy especial a los institutos de transparencia de los estados que enfrentan diversas situaciones. Querétaro, por ejemplo, platicaba con un colega antes de empezar este foro, Puebla, Sonora, donde no hay todavía ajuste de la legislación. Es algo que se puede intentar, porque si no, esta decisión del 11F, del IFAI, va a quedar en la ignominia. Y mejor hay que aprovecharlo y hacerlo. ¿Por qué? Porque el fuego, y aquí pongo un poco el contexto, que está, voy a aprovechar de nuevo la semana pasada. La Corte decide el caso Atenco. Impresión generalizada, la Corte da un respaldo a la impunidad de los mandos superiores. Pero, y que me dediqué a estudiarlo, podría uno matizar. El problema es que la Corte lo que está pidiendo es que se sigan las averiguaciones. Bueno, se siguen las averiguaciones, a lo mejor hay delitos federales, no nos vamos a enterar. No nos vamos a enterar si, por ejemplo, se cometieron delitos reales, las averiguaciones se llevan bien o se llevan mal. Y el cuerpo de solidaridad en la policía y el ministerio puede dar lugar a un espacio de impunidad. Pero no me quedo con eso, no me quedo con hacerle rendir cuentas al Ministerio Público, que ya de por sí es gravísimo. Me preocupo todavía más, y a lo mejor así soy yo un poco histérico, ¿qué pasa cuando se construyen averiguaciones para culpar a personas inocentes? ¿Qué pasa ante una realidad de criminalización de la protesta social? No nos vamos a enterar, y estos delitos por los que luego suelen consignar, son delitos que tienen una prescripción más o menos amplia. A ver si en 5 años nos enteramos que alguien fue consignado sin ninguna base, sin ninguna prueba. Ya no solo la impunidad, no solo que a lo mejor un narcotraficante diga la averiguación lo peor que puedas, yo salgo, tú te lo gastaste, para cuando tú te lo gastaste yo, y a mí me agarren, pues esto pasó 10 años y ya vivimos demasiado. Y ese es el peligro. Ese es el peligro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Desde el sitio estratégico, y que esto es lo que se ha dicho, vamos a promover amparo. Eso es parte del trabajo de Miguel Pulido, mío y demás colegas en Fundar de todos los días. ¿Y por qué? Porque ahí es donde podemos, y lo platicaba hace rato Miguel Carbonell, donde podemos arriesgarnos a una votación de 6-5, porque en acciones de inconstitucionalidad, aunque eso está prácticamente clarísimo, siempre puede haber 4 personas en la Corte que no se convenzan y no se puede hacer nada. Ahora, ¿sobre qué base? Sobre una base de ponderación, y ya aquí se habló de la ponderación. Yo quisiera, para finalizar, tratar de ser un poco más profundo en eso de la ponderación. ¿Y por qué? Porque ahorita en fundar en el proyecto del edificio estamos llevando un caso prácticamente similar. Expediente del caso de Ernestina, ¿se acuerdan? Indígena de Veracruz, sí, Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, da solo una versión pública. Y ya dice ahí es que las averiguaciones previas tienen una trascendencia social, pueden afectar el orden, pueden afectar la vida, la seguridad, la salud de las personas involucradas. Y ustedes ya aquí están viendo sobre qué voy. Ya se dijo aquí que uno de los bienes encontrados fue este principio de inocencia, juicio imparcial, y ya se vio intimidad, que esos no son. Intimidad, honor, eso no es ningún problema. Si hay algo que protege mi intimidad y honor, se testa, se acabó. Se testa en el expediente, no solo en la versión pública, se testa. Ahí no hay problema. Principio de inocencia. Bueno, estamos informando, cuando tiene una averiguación previa, que alguien se le consignó. No estamos diciendo que es culpable, eso ya lo dijo un juez. Una sociedad congruente debería decir, bueno, esperemos al juicio para ver si es culpable. De momento solo informamos que lo consignaron. A esta persona la consignaron. Yo tampoco veo ahí un problema. ¿Qué problema nos pone este litigio? Que creo que aquí podría también haber sido utilizado, que es parte de las causales de reservación, seguridad pública, seguridad y vida de las personas. Y ese de orden social, por dejarlo en el más genérico, ¿no? Ya nos compartía mi colega que no prima, que estaba esto del abuso de las personas que dedican al periodismo de amarillista, ¿no? Descartado, esto es libertad de expresión, esto concursa en el foro de las ideas. No, seguridad pública, seguridad de las personas. Bueno, a ver, orden jurídico. A nivel internacional, lo del orden jurídico siempre se ha interpretado no como una limitante del derecho de acceso a la información, sino como un aliciente, porque ese orden público tiene que ser un orden democrático, y democrático es favorable a la transparencia. Salud, vida de las personas. Bueno, algunos datos se podrán testar, ni tampoco me gustaría comparecer como testigo en una averiguación por delincuencia organizada, que de ahí saliera Miguel Cano con un domicilio en tal, porque no dormiría tan bien, de por sí no duermo muy bien. Eso puede salvarse. Los ministerios públicos, es que el ministerio público que haga bien su trabajo va a ser presa de ataques de la delincuencia organizada, bueno, es parte del riesgo de los trabajos, pero lo podríamos discutir, se puede salvar, pero no con esta relación, que como ya lo dijo muy bien Juan Pablo, es absoluta, salvo un pequeño espacio para averiguaciones previas por no ejercicio de acción penal, donde como si no hay delito que perseguir, pues de todos modos ahí hay seguridad pública comprometida, y solo por unas condiciones muy, muy, muy difíciles de tener en la práctica. Bueno, pues que se salven esos nombres por seguridad de estas personas, muy bien. Pero, ojo, la seguridad de las personas no se ve comprometida por tener acceso a los expedientes, se ve comprometida por la ineficiencia de las autoridades para protegernos. Que quede claro, ser transparentes no nos pone en peligro, nos pone en peligro la mala calidad de los servicios de seguridad del país. Seguridad pública. Esto es que a lo mejor con esto se hace más eficiente el combate de la delincuencia. Caramba, pues es que vamos a seguir permitiendo, en primer lugar, que las autoridades regateen nuestro derecho. Porque ese derecho está ahí, el texto constitucional, ya misma decía que en qué se quedó corto y en el tema de daño, dar esta información debe de dar alguna ventaja, algún beneficio, y solo si no darla a conocer exceden ventajas a eso, bueno, entonces no se dará a conocer. Pero bueno, ahí estaba la reforma, ¿y qué pasa? Meses después, autoridades regateándonos un derecho, derechos que se tienen que exigir. Y la seguridad pública que quiere este país es una seguridad de un gobierno autoritario que no rinde cuentas, o es una seguridad pública y derechos humanos. Porque en la Corte, por lo menos en la Corte, dicen que seguridad y derechos humanos son congruentes. Entonces, no hay forma de que la seguridad pública se pueda oponer en un juicio de ponderación a la transparencia. No es la seguridad pública que queremos. La única seguridad pública que se puede oponer ahí es la seguridad pública de un gobierno autoritario. Y esto no lo podemos permitir. Creo que es lo que tenemos que tener en cuenta, porque de lo contrario, pues de aquí para abajo, para peor. ya con independencia del tema de cumplimiento del IPAI, porque este caso, este es otro tema, y por eso ya con eso acabo, que ya no tiene que ver con el foro, pero sí lo quería mencionar. Uno de esos grandes casos donde la PGR incumple una de las determinaciones del IPAI fue tener acceso a los expedientes de la FEMOS, por ejemplo, y eso llega a fundar por Javier Treviño. Caramba, tampoco podemos saber eso. Bueno, yo me disculpa por la pasión, pero bueno, ya hasta ahora si no, no los podía entretener lo suficiente. Gracias.
Agradecemos a Luis Miguel, la paciencia es lo que lo tiene. De hecho, tenemos también en fundar otros amparos contra resoluciones del IFAI en esta relación tan singular que tenemos con ellos, pero bueno. Quedan 5 minutos del horario programado y como yo no he hablado y me encanta hablar, voy a vamos a abrirlo a una serie de preguntas y respuestas. Solo antes sí quisiera hacer un anuncio parroquial que lamentablemente está basado en una situación hiper compleja que se vive hoy día en el estado de Guerrero. Fundar tiene un monitor civil de documentación de casos de abuso policial y de fuerzas armadas. En la mesa que está atrás del comisionado Bustillo hay una serie de acciones urgentes. No les cuesta nada tomar una y leerla. A nosotros nos han pedido las personas que están sufriendo las agresiones, no solo ya de las fuerzas armadas institucionales, sino también de grupos paramilitares, que los ayudemos a romper el cerco informativo en el que están. Parte, no es teorización, no es solo vulgar ejercicio académico, la inquietud sobre mayores condiciones de opacidad al Ministerio Público o al resto de las fuerzas armadas. Hoy día está golpeando en el ánimo de la ciudadanía el tener a la policía con todo lujo de impunidad. Dicho el anuncio depresivo, tenemos 5 minutos, será quizá una intervención, preguntas muy, muy directas para aprovechar el tiempo y lo hacemos si les parece. Si hay ya alguien por escrito que la haya redactado, si no, en el método tradicional del yo alzo la mano y después pregunto. ¿Nadie? Bueno, ¿tú te quieres hacer pregunta?
Yo solo quisiera agregar algo tal vez para documentar el optimismo, uno de los criterios en la Corte sobre transparencia más reciente, publicado en diciembre de 2007, se pronuncia sobre causales de la fracción cuarta y la fracción sexta del artículo 14, es decir, expedientes judiciales y procesos deliberativos de toma de decisiones, voy a decir así en ámbitos políticos. Y dice, sí, esto es reservado, pero inclusive, y ahí un poco agrega esta prueba del año a la que se hizo referencia, si la distribución puede producir mayores beneficios de los daños que pudieran provocarse por su divulgación, entonces inclusive ahí en esas causales debe prevalecer la transparencia. Ojalá, y esto hay que seguirlo respaldando con amicus curiae, la Corte, otra persona que en la Corte, recuerden que su principal tarea es defender los derechos humanos y tengan a bien declarar inconstitucional ese artículo tan nefasto del Código Penal de Procedimientos Penales.
Sí, bueno, quiero ante la demanda que nos hace Miguel y que pretende ciudadana de que el IFAI presente una iniciativa de inconstitucionalidad, aunque tenga plena o buena base para suponer su ilegitimidad ante esa demanda, hacerle saber que esperé el conducto de la misma y que ha escrita en asuntos generales de este pleno próximo miércoles para que el pleno la valore. Obviamente si la llevo es porque estoy en favor de ella y así también quedará confirmado. En contrapartida quiero insistir mucho en la importancia de recurrir por la vía del amparo tanto las resoluciones como las del instituto con base en la nueva ley como las invocaciones
que puede hacer la propia Procuraduría para denegar la solicitud de acceso. De forma tal que, dada la adversidad, podamos cubrir todos los frentes. Gracias. Pues no me resta más que agradecer la generosidad del tiempo de que nos estuvieron acompañando, de las instituciones que nos ayudaron a organizar.